Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola los oyentes de Radio Sefarad.
Hoy vamos a recorrer una pequeña ciudad en un sitio que hoy día está en las noticias, como es Ucrania. Vamos a hablar de la localidad de Ostre o Ostrog. Ostrog es en ucraniano y Ostre como la llamaban los judíos que en ella moraban, ¿no?
Así es, Jorge. En la ciudad que en Yiddish se llama y se recuerda como Ostre, que está en una margen del río Gorin, afluente del Pripiat, en el centro de la región ucraniana de Rivne. Y tiene un especial significado para mí porque en ella nació mi padre. Desde 1320 perteneció al Gran Ducado de Lituania, porque muchas de estas localidades de Ucrania en algún momento fueron Polonia, en algún momento Ucrania, en fin, pasaban de un país al otro. Y a partir de 1569 a la Mancomunidad Polaco-Lituana. Luego pasó a formar parte del Imperio Ruso en 1793 como parte de la región de Volinia. En 1921, tras la Primera Guerra Mundial, volvió a pertenecer a Polonia hasta el inicio, en 1939, de la Segunda Guerra Mundial. Los indicios documentales y lápidas judías halladas en esta villa se remontan nada menos que al siglo XV. La más antigua de las lápidas está fechada en el año 1440. Al siguiente, la Keila, 1441, la Keila tenía ya sinagoga y un hospital y fue creciendo al lado sureste de la Plaza del Mercado. Los registros históricos informan que en 1603 había 73 viviendas judías en propiedad y que en 1629 ya eran 229. En 1648, con una importante población judía para la época, unas 1.500 personas, la ciudad comenzó a conocerse como la Nueva Jerusalén. Varios rabinos destacados se desempeñaron como líderes comunitarios, no solo en sus funciones religiosas, sino también educativas, entre ellos el muy conocido Shlomo Luria, el Maharshal por sus siglas en hebreo, nuestro maestro el rabino Shlomo Luria, un importante conocedor de la ley judía, cuya biografía hemos comentado cuando visitamos su ciudad natal, Poznan, porque no era de Ostre. Muy conocida y apreciada es su obra sobre la Halajá con varios títulos. Mientras vivió en Ostre, fundó la primera yeshiva que tuvo la localidad. Y ese es uno de los hitos importantes de sus actuaciones. También residió unos años allí, no siendo nativo, Shmuel Eliezer Alevi Eidels, el Maharsha, también por las siglas en hebreo de nuestro maestro Rabbi Shmuel Eliezer Alevi Eidels, que era oriundo de Cracovia en este caso. Y también tiene importantes escritos y comentarios del Talmud, específicamente a la Gemara, y ha sido el autor de numerosas responsas. Precisamente en honor de este último sabio, fue erigida una sinagoga de piedra que lleva su nombre y que fue proyectada por el gran arquitecto italiano Giacomo Maddalena en torno al año 1627. Entre las keilot de la región de Volinia, Ostre era una de las más importantes, con representación en el Consejo Regional y en el Consejo de las Cuatro Tierras, que eran quienes dirigían la política comunitaria de toda Polonia. Durante la rebelión cosaca, encabezada por Bogdan Khmelnytsky, la ciudad sufrió dos invasiones, la primera en el mes de julio de 1648 y la segunda en marzo de 1649. En el transcurso de las mismas, los cosacos asesinaron a cuantos judíos pudieron, aunque muchos habían huido ante la proximidad de las hordas cosacas, conocedores de sus crueles ataques. Uno de los huidos fue el gran rabino David Alevi Segal, también conocido como Turei Zahav, autor de un comentario sobre el Shulchan Aruch. A raíz de estos hechos de los cosacos, al inicio de la década de 1650, había mermado la población judía y también había mermado mucho la economía de los que habían salvado la vida y seguían en la ciudad. Solamente aparecían en los registros de impuestos 5 viviendas judías en propiedad. Varias décadas antes de la invasión varias décadas antes de la invasión cosaca, 1603, Ostre se había repartido entre 2 nobles propietarios, una cosa que era habitual en la Edad Media, que un noble, un marqués, un duque, fuera el dueño de una ciudad, de una región. Y al suceder esta situación geográfica, digamos, o geográfica política, la comunidad judía también se dividió en 2. Ambas comunidades eran administradas por 8 ancianos, 4 en la zona correspondiente a cada propietario. Más de un siglo y medio después, en 1765, cada comunidad incluía respectivamente 213 y 202 viviendas judías. O sea que hubo un florecer de la comunidad y estaban habitadas por 934 y 843 judíos. Había otros 650 judíos aproximadamente residentes en aldeas cercanas. Los alumnos del colegio jesuita de la ciudad hostigaron constantemente a los judíos en los siguientes siglos XVII y XVIII. Y en el decenio de 1730 hubo una nueva invasión de cosacos o haidamaks, de cuyos ataques pudieron librarse, en este caso los judíos, con la ayuda y colaboración de vecinos tártaros. Estos incidentes se producían en Ostre cada año, antes del fin de Pesaj, la Pascua judía. En el mes del calendario hebreo de Tamuz del año 1792, correspondiente aproximadamente a junio del calendario gregoriano, se produjo un ataque a los judíos, esta vez por parte de tropas rusas. También en este caso los judíos se libraron e incluso se escribió el relato de los hechos en un pergamino. Y al igual que en la celebración de Purim, que celebra que los judíos se salvaron de una segura muerte en el imperio persa, lo que quedó registrado en Megilat Esther o Rollo de Esther, y se lee durante esta festividad, en Ostre se conocía y se leía este suceso como Megilat Tamuz, el rollo de Tamuz, durante el servicio sinagogal que se conmemoraba precisamente en esa fecha. El rabino Yehuda Lein, discípulo del Baal Shem Tov, y su hijo Yaakov Yosef fueron los fundadores de una dinastía hasídica en Ostre en el año también de 1765. Asimismo, entre el final del siglo XVIII y principios del siguiente, la villa fue el centro más importante de edición de libros judíos en Rusia, a tal punto que entre los años 1794 y 1824, en Ostre se crearon 7 imprentas judías. En la ciudad también había seguidores del movimiento de la Haskalá, de la Ilustración judía, cuyo núcleo y lugar de referencia era el Bet Midrash Sussman. Un tiempo después, los Maskilim fundaron un Talmud Toire y un hospital. Continuando con temas educativos, a partir de mediados del siglo XIX, Ostre contaba con un comedor, temas educativos e instituciones de bienestar social. Ostre contaba con un comedor social, una residencia para ancianos, una escuela judía estatal, una biblioteca y también con una escuela privada para niños. A finales de esa centuria, en el año 1897, la Keilah estaba integrada, según un censo, por 9.208 judíos, que eran el 62% de la población. Poco más de una década después, el número había crecido hasta las 11.838 personas, también por registros oficiales y por su supuesto, también había crecido su porcentaje hasta ser un 65% de los vecinos de la villa. En las 2 décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, Ostre era una ciudad donde los judíos se ganaban la vida, sobre todo con el comercio y la elaboración de productos de materias primas de origen agrícola. Por esa época, las organizaciones sionistas de diversas ideologías eran muy activas en la ciudad. La Keilah se había dotado de más recursos e instituciones, como una moderna escuela de la Red Targut y una biblioteca que atesoraba obras en yiddish y en hebreo. En el año 1933 se había fundado una segunda yeshiva con el nombre de Maharsha, además de otra que se creó en 1910. También se abrió un orfanato. Cuando los nazis y los soviéticos se repartieron el entonces territorio polaco donde se encontraba Ostre, la zona oeste de Volinia pasó a ser territorio de la Unión Soviética en septiembre de 1939 y se clausuraron todas las actividades de las instituciones judías. Una vez roto el pacto, los nazis ocuparon la ciudad en julio de 1941 e inmediatamente designaron un Judenrat. En el mes de septiembre de 1941, a 2 años de iniciada la invasión Alemania de Polonia y la Segunda Guerra Mundial, 5.500 judíos de la ciudad ya habían sido asesinados y a los restantes se los confinó en un gueto situado en una zona prácticamente en ruinas de la ciudad. Un año más tarde, los nazis asesinaron a otras 3.000 personas judías que habían sobrevivido a la primera masacre. Ostre fue liberada en febrero del año 1944 y unas docenas escasas de sobrevivientes, algunos de los cuales habían sido partisanos, volvieron a su ciudad natal, aunque al final de esa misma década la mayor parte emigró a Israel, Estados Unidos y otros países occidentales. Aproximadamente eran 100 los judíos que quedaban en Ostre en la década de 1980, al final de la cual cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética. Todos eran de familias que habían llegado desde otras zonas tras la guerra, porque en Ostre, como hemos dicho, los pocos que volvieron y que eran de allí se marcharon muy pronto. En el año 1992, en los 3 lugares donde se habían cometido asesinatos masivos, se pusieron placas para recordar esos sucesos. En el año 1995, el arquitecto Zalman Shohat, nacido en Ostre, diseñó un memorial erigido en el punto principal donde se produjeron los 5.500 asesinatos mencionados. En 1993, la pequeña Keilah judía local se inscribió en el registro oficial como institución. La iniciativa tenía como objetivo y preocupación fundamental ofrecer servicios sociales a los ancianos, ya que a raíz de la gran emigración antes mencionada, prácticamente solo quedaban en Ostre alrededor de 30 judíos, todos ellos muy mayores. Y bien, como siempre hacemos, vamos a hablar de algún nativo destacado. Y entre los más prestigiosos nativos de Ostre merece ser mencionado Menachem Mendel Bieber, que nació en la ciudad en 1848. Era maestro, escritor e investigador en historia, y en este último empeño profesional rastreó y dejó documentación escrita sobre la historia de los judíos de Ostre, cuyo legado era de su máximo interés. Su manera de honrar la memoria de sus correligionarios de nacimiento fue la de erigir un monumento literario a la Keilah. A los 18 años contrajo matrimonio y se fue a vivir a Cracovia, donde estudió la carrera universitaria de historia y trabajó como profesor en un instituto de enseñanza secundaria judía de esta ciudad. Pero en sus horas libres se dedicaba a trabajar tanto en la biblioteca local de Cracovia como también en la de Vilna y Varsovia. Entre sus novelas históricas, Bieber escribió una llamada Die Nacht in Goles, La noche del exilio, publicada en 1874, y Wenn das Leben und geblieben, Cuando florecía la vida, de 1877, ambas originalmente en yiddish. Volvió a Ostre en 1889 en busca de una documentación que le interesaba para sus investigaciones y lamentablemente descubrió que los documentos habían sido destruidos durante un incendio. A cambio de las lecturas que hubiese podido hacer, se dedicó a rastrear en las matzevot, en las lápidas del cementerio judío, y de sus investigaciones resultó un trabajo sumamente valioso sobre la historia de los judíos de esta villa, desde su arribo en el siglo XV hasta los albores del siglo XX. Volcó este trabajo en 17 artículos que fueron publicados en diversas revistas académicas de Varsovia, Moscú y San Petersburgo. Die alte Ostroger Idische Welt en Yiddish, título que significa el antiguo mundo judío de Ostre, fue su primer trabajo monográfico ensayístico sobre la historia de los judíos de su ciudad natal y vio la luz en el año 1902 en Varsovia. Y a esa obra le siguió Maskeret Ligdolei Ostroga, título que en este caso escribió en hebreo y que significa en recuerdo de los grandes. Los grandes se refiere a los grandes rabinos de Ostre, que se publicó en 1907 en Berdichev. Esta segunda obra es una verdadera enciclopedia que hasta hoy se considera un extraordinario compendio de documentación histórica, donde el autor dejó reflejada la vida y obra de más de 400 rabinos y líderes de la comunidad judía de Ostre. Asimismo, Bieber fue autor de más de 100 notas periodísticas para publicaciones del mundo entero, a la vez que seguía siendo profesor, en este caso del Instituto de Enseñanza Secundaria de Ostre, y también de su Talmud Torah. Este pedagogo, estudioso e investigador falleció a los 75 años en Ostre en 1923. Ya ves, Jorge, esto es también una pequeña ciudad que ha tenido un gran historiador.
Sin duda, y nos va a servir de inspiración para seguir recorriendo la geografía del Yiddish en nuevas localidades dentro de 2 semanas. Muchas gracias y hasta entonces, Barda.
Hasta entonces, Jorge.